Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Era un septiembre inusualmente apacible. El manto de hojas que recubría la tierra en torno a la villa de Ainola se recreaba en un tierno amarillo tardío, resistiéndose a adoptar la crujiente naturaleza marrón correspondiente al cambio de estación. Era casi como si el verano se resistiera a irse, aferrándose con uñas doradas a la corteza de los árboles y las venas por los riachuelos, por los que las aguas fluían con perezosa quietud, como la sangre bombeada por un corazón tranquilo. En esto la puerta de la leñera se abrió con una rapidez tal que Aino supuso que se trataría del muchacho que solía traerles madera, pero no, era Jean, que con una agilidad insólita en su cuerpo desde décadas, la contempló como si no la viese en mucho tiempo. «Han venido a buscarme», exclamó con una sonrisa de excitación. Jadeaba. ¿Es que se le había ocurrido correr? O mejor dicho, si quiere intentarlo. Aino pensó que se refería a un grupo de periodistas que anunciase por teléfono su intención de venir a entrevistarlo. Pero eso sería la semana siguiente. Jean iba vestido de blanco y de su cuello colgaban los prismáticos que utilizaba para contemplar las aves, su pasatiempo predilecto desde que abandonase la composición. Él le aclaró que no se trataba de los periodistas, sino de una bandada de grullas que había observado mientras caminaba por el bosque, como todas las mañanas. En esto, formaron un círculo en el cielo, y después de girar sobre sí mismas durante un rato, una de ellas se desgajó de la bandada para dirigirse a él, pero pasó de largo y dibujó varios anillos sobre Ainola para después volver con sus compañeras y perderse en el horizonte. «¿No lo entiendes?», le dijo. Parecía un chiquillo que hubiese encontrado un nido con huevos escalando un árbol, tan desbocado era su entusiasmo. Aino se temió que le diera un ataque al corazón, o que acaso empezase a mostrar síntomas de desvarío. Al fin y al cabo, le quedaba poco para cumplir los 92 años. Se llevaban 6, lo que a una edad tan avanzada como aquella era un verdadero abismo, y ella lo percibía. «Vivo tanto porque me he conservado en alcohol», bromeaba él en ocasiones. Pero eso ya había terminado. Llevaba mucho tiempo cuidándose a conciencia y los paseos eran vitales para él. Con ellos oxigenaba sus pulmones, evitaba que sus miembros se anquilosasen y ejercitaba su vista todavía bastante aguda, recreándose en el vuelo de sus amigas las aves. El capítulo de la bebida era tan lejano para él como si perteneciera a la vida de otra persona. Había empezado muy joven cuando una lesión crónica en el brazo le obligó a abandonar para siempre su sueño de ser violinista. Y ahí había decidido centrarse en la composición. Respecto al alcohol, su afección en la garganta, que requeriría de una intervención quirúrgica para salvarle la vida, acabó abandonándolo. No de forma definitiva, porque según él, un artista precisaba de las dosis necesarias de sufrimiento y autodestrucción para equilibrar la naturaleza de su obra. Pero en todo caso, aquellos años en que se serenó fueron los más dichosos para ambos, rodeados por sus hijas. Y ello pese a las penurias económicas, que no fueron pocas. En un momento determinado, él se había visto obligado a vender los derechos de su vals triste para sortear un momento de apuro. Poco tiempo después, la obra se convertía en un éxito extraordinario del que él ya no vería un solo céntimo. No había dejado de lamentarlo desde entonces. «¿De qué sirve la gloria?», se preguntaba Jean, «si el dulce que te ponen entre los labios lo saborea la lengua de otro. ¿Cómo envidia al público que cuando va al teatro solo escucha la música sin percibir la verdadera miseria que oculta detrás?». Pero el Jean que había abierto la puerta estaba ahora alejado de toda amargura, como si su traje blanco hubiera purificado de alguna manera todo su espíritu, alejándolo de los malos recuerdos. La bruma que aquel día envolvía sutilmente como una gasa la atmósfera en torno a la casita le confirió un aspecto un tanto fantasmal, pero más apacible que terrorífico. «¿No lo entiendes?», insistió. «Las grullas son las aves de mi juventud. Su trino es el primer sonido del cual tengo constancia en la memoria. Escuchaba su crucru en la lejanía cuando era un mocoso que apenas sabía hablar, allá en Gemelina. Es la música que abrió mis oídos. Está claro, han venido a por mí, es tiempo de marchar». Un escalofrío recorrió los hombros de Aino. ¿Y a dónde se suponía? La sonrisa de Jean se deshilachó en una mueca de alegre abnegación. ¡Ay, mi vida! Donde tú todavía no puedes acompañarme. Lo entendía, pero no quería entenderlo. ¿Morir? ¿Para qué? ¡Anda, tonto! Va a conseguir una estúpida grulla lo que no consiguieron ni tu enfermedad, ni los rusos, ni todos esos críticos que dijeron aquellas cosas horribles sobre ti. Ayúdame a llevar leña para el hogar y luego tenemos que ir pensando qué preparamos para el lunes, que vienen las niñas a comer. Jean le acompañó al interior de Ainola. Era hora de comer. Tomaron sopa y carne. Él tardó más de la cuenta en acabarlo todo. Concluyó tomándose una manzana. «El sabor de las cosas», le dijo. «Me pregunto si lo olvidaré allá donde voy a ir. Qué sencillo, pero qué maravillosamente grato. ¿No te parece que de alguna manera el sabor es el más complaciente de los sentidos? Basta con introducirnos en la boca un objeto para extraer de él toda su esencia, desmenuzarlo al ritmo que queramos hasta hacerlo paulatinamente parte de nosotros mismos». Imagínate que masticases una foto o una carta y todos los recuerdos que esta atesora te viniesen al alma, experimentándolos como entonces. O mejor aún, que pudieras llevarte a la boca una partitura y sentir su música, adecuándola al tempo de tu propia existencia. Qué pequeñas cosas se nos pasan por alto. Creo que ahora, por primera vez en mi vida, empiezo a comprenderlo todo. Aino ya estaba asustada para entonces. El resto del día todo cuanto hacía Jean era realizado como si fuese la última vez. Incluso cuando se dio un tropezón, lastimándose el tobillo, lanzó un gruñido de triunfo. «Esto también se acabará, el dolor. Este no lo echaré nada de menos». Repasó su biblioteca. «Qué pena no haber tenido tiempo de acabar nunca el Fausto», se lamentaba. «¿Y estos libros cómo acabaron aquí?». Tomó las flores del mal y lo hojeó. Era una edición en sueco. Leyó un par de páginas y depositó el libro con un suspiro en su sitio. «Qué lástima no haberle prestado atención antes», dijo. «He encontrado fascinante estos pocos versos que he leído». En esto le entró ganas de sentarse a tocar el piano. O debía mejor ponerse un disco. Le apetecía escuchar el concierto de violín de Beethoven. Aino empezó a encontrar aquello más cómico que patético. Cruzó los brazos en jarras y le miró de arriba abajo. «O sea que el señor cree que se muere y en lugar de decir voy a aprovechar mis últimas horas con mi esposa, se pone a leer poesía francesa y escuchar a Beethoven». Jean se dio una palmada en la cabeza. La abrazó. «Es cierto, perdóname. Estoy tan excitado que no sé por dónde empezar. O mejor dicho, acabar. Pero sí, sí. Lo diré mil veces. Lo mejor de mi vida ha sido tú». Miró el reloj de pared del que oportunamente salió el cuco a cantar 5 veces. Y de momento sigue siéndolo. Luego se echó a reír. «¿Qué pasa?», le preguntó ella. «¡La última bronca!», exclamó Jean risueño. Aino acabó riéndose también. «No sigas diciendo tonterías o habrá más». Estaban de buen humor. La cogió del brazo y salieron a pasear al jardín. Por la tarde escucharon la radio. Cenaron y a medida que iba cayendo la noche, Jean acusaba síntomas de cansancio. Aino decidió que habían sido demasiadas emociones en un día y se acostaron. ¿Qué sientes?, le preguntó ella cuando se dieron el beso antes de apagar la luz. Supongo que la satisfacción de haber sido Jean Sibelius, repuso él. Es una sensación agradable. Creo que ha merecido la pena. Le apretó la mano. Durmieron. Al amanecer, Aino fue despertada por un trino que habitualmente encontraba desagradable y chillón, pero que ahora le sonó tan familiar como la voz de su madre llamándola a desayunar cuando era niña. El canto de la grulla. Jean estaba a su lado, pero solo una parte de él, solemne y grave como su propia música. La otra se había alejado para siempre, en un revoloteo de plumas blancas, negras y grises, a hacerse una con el resto de la bandada, con los últimos vestigios de la aurora. Sinfonía de la mañana.